Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde. Muy buenas, amigos y amigas de la radio. Tiempo ahora para el deporte de Salamanca bajo esta sintonía en COPE. Es viernes 31 de marzo de 2023. Nos vamos a despedir del mes primero hablando de la Copa de la Reina, porque hoy en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, va a debutar en los cuartos de final el vigente campeón, Perfumerías Avenida. Las de Salamanca se enfrentan al Barça a las 8:30 de la tarde. Un partido del que estaremos muy pendientes. Además, parten como favoritas las azulonas, pero que nadie se despiste, porque ya avisaba Pepe Vázquez antes de partir hacia la ciudad maña, que tienes que estar a tu 100% para sacar los partidos de Copa. Ayer no hubo sorpresas porque ganaron Valencia y Zaragoza, que se van a enfrentar en la primera semifinal del sábado. Esa plaza también la quiere Avenida, que se mediría en semis al ganador del partido entre Girona y Guernica. Esto cuenta Pepe Vázquez desde Zaragoza de la Copa de la Reina.
Al final la Copa, bueno, pues posiblemente sea el torneo corto más bonito, ¿no? Por lo menos de clubes, sin duda alguna, ¿no? Al final, bueno, pues eso, reunir aquí 8 aficiones, los ocho mejores equipos de la primera vuelta. Bueno, es un torneo muy especial. Yo creo que las jugadoras así lo viven, así lo saben, y también así de especial es para ellas, que también la concentración pues es máxima. Y bueno, la verdad que ya te digo, ya hay ganas de saltar a la pista y poder jugar el partido.
Bueno, pues el sábado las semis y el domingo la final. Esperemos que pueda estar Perfumerías Avenida. Toda la suerte del mundo para el equipo charro. Y en fútbol hablaremos del Salamanca. El playoff es el principal objetivo y no está para nada asegurado. El primero de los últimos 4 partidos que quedan es contra el líder. El domingo a las 6 de la tarde viene al El Mántico la Arandina con ganas de proclamarse campeón del grupo y conseguir así el ascenso matemático a Segunda Federación aquí, en Salamanca. El equipo de GU Chapas tiene la motivación de ser el primero en ganar a la Arandina, que tras 26 jornadas de liga está invicta. Luego en el programa te contamos las bajas, cómo llega el Salamanca, el ambiente que se espera y también la última hora desde Aranda. Ahora es turno de escuchar a GU Chapas, que recuerdo que no se va a poder sentar en el banquillo. Vivirá desde la grada este primer partido de los 4 que quedan, que así afronta.
Como finales, no hay más que hacer. Finales, una tras otra. Primero el Arandina aquí en casa, con la obligación de sumar.
Bueno, pues va a tener que vivirlos estos 4 partidos, como digo, desde la grada, junto con su colega Rafa Dueñas, que segundo entrenador, pero no tiene título. Un mensaje y vamos con más.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
It's Friday, then. Y miramos también a mañana, porque Unionistas a las 7 de la tarde recibe a todo un Deportivo de La Coruña. Un Reina Sofía que se esperaba lleno. Veremos a ver ahora, después de que el club haya recordado que no se puede entrar con el abono de otro, y además nos rectifican, veremos qué ambiente presenta. En lo deportivo, Unionistas, que viene de derrota, sigue luchando por sumar puntos de cara a la permanencia. El Deport, por su parte, está luchando para asaltar la primera posición de la liga. Realidades muy distintas, pero recuerdo que el año pasado ya se le ganó a los de Coruña en el Reina Sofía. Enseguida analizamos esta previa, no solo con lo que pasa aquí en Salamanca, sino también con lo que se cuece por el equipo visitante, pero antes escuchamos al entrenador de Unionistas, Dani Pons.
Una ilusión tremenda en una semana como esta. Imaginaros, no hay horas suficientes, no hay momentos suficientes para completar, el creer que lo has hecho todo, que tienes todo controlado.
Bueno, pues el partido este que va a ser mañana a las 7 de la tarde, y atención porque hay más fútbol. El Guijuelo va a jugar mañana, pero a las 5 serán el Luis Ramos contra el filial del Real Oviedo. Un Guijuelo que ha recuperado la segunda posición esta semana, que quiere dar continuidad a la buena racha, y el escenario es el perfecto porque juegan en casa. Y en baloncesto también tenemos apuntado el partido de la antigua CB Tormes, que se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana, el penúltimo partido de liga. Los de Óscar Núñez, como ya escuchábamos ayer en la tertulia, el propio entrenador, están luchando por conseguir puestos de play-out y luego la permanencia. Quieren salir de los puestos de descenso directo, desde donde parten desde hace ya varias jornadas. Así que el domingo a las 12 de la mañana tiene partido en Algeciras, muy importante antes de afrontar la última jornada liguera. De todas las previas que acabamos de hablar, pues las desarrollamos en el 1134 de la Onda Media, aquí en COPE Salamanca. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's coming, football's coming home, it's coming. Media hora para repasar todas las previas de un fin de semana que es importante para muchos equipos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de Perfumerías Avenida, que se está jugando una Copa de la Reina, de la que hablaremos en el espacio de baloncesto. Pero luego en fútbol, en la Liga, este fin de semana también está marcado en rojo para alguno de nuestros clubes. Es el caso, por ejemplo, del Salamanca, que esta jornada tiene partido contra la Arandina, un encuentro, y esta jornada, que le habría gustado jugarlo con todavía opciones de un ascenso directo, pero esta nefasta temporada del equipo del El Mántico ha sido tan caprichosa que además le puede conseguir matemáticamente el ascenso a la Arandina en el El Mántico, no al Salamanca, que tiene imposible la primera posición, también la segunda, sino a uno de sus rivales, que es el que está haciendo una temporada de 10, de matrícula de honor. Estamos hablando de los de Aranda de Duero, que miramos la clasificación, están invictos, tienen 62 puntos el Salamanca, para que todo el mundo se haga la idea, tiene 43, o sea, casi 20 puntos menos tiene el Salamanca que la Arandina. Esto al final lo ha marcado la temporada. No es suerte, esto es trabajo y saber hacer bien las cosas. Algo que el Salamanca no ha demostrado, ha sido muy irregular durante toda la temporada y por este mismo motivo llega con urgencias a las últimas jornadas de Liga, porque quedan tan solo 4 para que esto se acabe, por lo menos la Liga regular, y el Salamanca tiene que conseguir como sea el playoff. De momento está dentro, como digo, en la cuarta posición, pero cuidado porque por detrás hay equipos que acechan ese mismo puesto. Está el Almazán con 2 puntos menos que el Salamanca y también el Atlético Tordesillas con 2 puntos menos. Un Tordesillas que ya estaría fuera de playoff. Si Almazán y Atlético Tordesillas ganan sus respectivos partidos y el Salamanca pierde, el lunes el Salamanca está fuera del playoff a falta de 3 jornadas que quedarían. No se quiere pensar en eso, pero es algo que se puede dar, porque no creo que el equipo de GU Chiapas tenga muchas garantías de sacar los 3 puntos este fin de semana. Nadie ha ganado a la Arandina, así que por lo menos a ver si un puntito se puede rascar. Luego el fútbol es muy caprichoso y el Salamanca se puede crecer contra este tipo de equipos, pero la Arandina viene haciendo una gran temporada, como estamos comentando. La única baja de este partido, de esta jornada número 27, va a ser Marco Tulio, el centrocampista brasileño, que sigue sin estar, ha estado además toda la semana apartado del grupo. Esperemos que vuelva cuanto antes, porque puede ser uno de los diferenciales en la medular. En cuanto a sacar esta situación, de sacar el playoff adelante, habla GU Chiapas, habla de sus jugadores. ¿Ha tenido que pegar alguna colleja para recordar a esta gente dónde está?
Los jugadores esta semana más que nunca son conscientes de la situación, han puesto todo de su parte en los días de entrenamiento, han elevado la intensidad, han mostrado esa, digamos, vergüenza deportiva de los últimos resultados.
Bueno, pues dice GU Chiapas que sus jugadores están completamente motivados para afrontar estas últimas 4 jornadas de liga, saben lo que se juegan, y empezando por lo de este fin de semana, yo recuerdo que el resultado de la ida entre Arandina y Salamanca fue de 2-1 a favor de los burgaleses. Claro, si se da el mismo resultado y ganan Almazán y Tordesillas, pierdes plaza de playoff. ¿Le preocupa eso a GU? ¿Se fija en los perseguidores?
Me preocupa más el equipo que no haya sacado los 3 puntos en los últimos partidos. Vuelvo a lo mismo, no vamos a dejar de voltear porque ya es una realidad que están cercanos, pero si nosotros ganamos, mantenemos la distancia de los 2-3 puntitos que tú dices. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos depender de nosotros mismos a final de temporada, creo que será el camino ideal.
Pues esperemos que el Salamanca de verdad pueda mantener esa ventajita mínima, mínima, porque tan solo hay un partido de diferencia, ¿no? Uno ganado, uno perdido, ya pierdes plaza. Y que se fije también en el tercero, porque no hay que olvidar que el Real Ávila está tan solo 3 puntos por encima. Si se dan bien las cosas, cuidado que tú no obtengas esa tercera plaza, que te daría ventaja de campo, por lo menos para la primera eliminatoria. Pero claro, eso todavía es complicado de pensar, dada la mala racha del Salamanca, que lleva 3 partidos seguidos sin ganar. Y además, con los equipos de arriba, dábamos una cifra aquí en Cope Salamanca el otro día, creo que fue el miércoles, el Salamanca solo ha sacado 4 puntos de 18 posibles en los enfrentamientos que ha tenido con los rivales que están ahora mismo en playoff. Hablo de Arandina, Astorga, Ávila y Almazán. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta para un playoff, porque esos son los rivales que te puedes encontrar luego en la fase de ascenso. ¿En esto piensa GU Chiapas?
No, para nada, porque al final hemos visto los partidos en las circunstancias, en las condiciones que han sido, y es verdad que tenemos que mejorar, porque si no serían otros números, ¿no? Es cierto que nos ganan por situaciones, pero creo que son corregibles, que creo que ningún equipo tampoco le ha pasado por encima al Salamanca, ya sea desde que yo estoy ahorita o en la primera etapa. Entonces creo que los jugadores son conscientes de ello, que nos faltan puntitos extra, que es donde nos ganan, a lo mejor en competir, a lo mejor en la disputa, pero bueno, creo que eso es corregible.
Bueno, pues que de verdad se mejore esos pequeños detalles que dice Geu Chapas, que son los que marcan esas diferencias entre los rivales directos que tiene el Salamanca y el propio equipo. Importante que también hay duelos directos esta misma jornada, porque por ejemplo el Tordesillas se enfrenta al Real Ávila, también va a ser el domingo, pero a las 5 de la tarde. Luego el Almazán tiene que visitar a la Virgen del Camino, una Virgen del Camino que bueno, está en séptima plaza, así que se podría considerar rival de media tabla para arriba. Y luego nada, no voy a decir nada de la Astorga porque ya matemáticamente es imposible el segundo puesto que ocupan los maragatos. Nos fijamos en el Salamanca. El último partido jugó sin 9. Fue Javi Navas, extremo, el que se puso de referencia arriba. Ha aprendido Geu Chapas y sabe que Gabri Salazar es el que tiene que estar en esa posición aunque le falte gol. Y también le preocupa que Gabri Salazar, su 9, su único 9, no esté acertado de cara a puerta.
Tenemos muchas posibilidades y también que ser un poquito claros, ¿no? La falta de gol de los últimos partidos no es responsabilidad de Gabri nada más. La falta de gol viene de muchas otras cosas y nunca es culpa solamente del 9. Entonces tenemos posibilidades, puede regresar, puede ser que no.
Bueno, pues veremos. Yo creo que a Gabri Salazar ahora mismo habría que tenerle en palmitas, habría que cuidarle mucho, que se enchufe como sea, porque otro delantero parece que no va a llegar. Tiene que ser tu 9, tiene que ser tu goleador de aquí a que acabe la liga y luego afrontar el playoff de la mejor manera posible. Y este primer partido de los 4 últimos que quedan, Geu Chapas no va a poder vivirlos desde el banquillo. ¿Cómo se van a organizar? Porque Rafa Dueñas, segundo, tampoco puede estar en el área técnica porque no tiene el título correspondiente. Tampoco estará el delegado de campo, como decíamos esta semana, Luis, que está sancionado por el partido o la sanción que le ha caído en el partido con el filial. Estarán solo Manolín, el Doc y también el delegado de equipo, que es Guillermo. ¿Cómo lo va a gestionar Geu Chapas?
Bueno, buscaremos con los delegados del equipo ahí estar en contacto, en comunicación, y bueno, después hemos tratado de gestionarlo a lo largo de la semana para que bueno, haya muchísimo menos que corregir dentro de lo posible el día del partido.
¿Y cómo ha aceptado la sanción? 4 partidos son muchos.
En el momento uno pasan tantas cosas, es rápido, es un campo pequeño que el vestuario está ahí a un par de metros, es difícil. Y después, bueno, si son pocos, muchos, los justos o no, pues yo no soy quien para ponerme a hablar de esto. Está hecho, está decidido, no se va a cambiar, no va a pasar nada. Entonces es algo que se sale de mis manos a día de hoy. Busco poder influir en lo que yo puedo solucionar. De ahí en fuera, pues da igual lo que pienso yo o no, están los 4 partidos y se acabó.
Pues simplemente lo acata Geu Chapas. Hablaba, ¿no?, de que él no se fue a los vestuarios cuando le expulsan, pero también una de las sanciones es por desconsideración al colegiado. ¿Él siente que desconsideró al árbitro?
Desconsideración, menosprecio, bueno, es que después ya entras en la palabra del árbitro contra la mía o de línea, y es que yo creo que es una historia y un camino sin fin, porque al final vuelvo a lo mismo, está hecho, está reflejado, por más que yo ahorita te salga y te diga, no, yo le recé 3 padres nuestros y esto, es que no va a cambiar nada, está hecho y está anotado y está sancionado. ¿Qué hacemos?
Bueno, va a hacer falta rezar también, yo creo, este domingo de Ramos para que el Salamanca consiga la victoria contra la Arandina. Geu Chapas, que si reza va a tener que ser, como digo, desde la grada de preferencia, porque no puede estar en el banquillo, algo que acepta, como acabamos de escuchar en las diferentes declaraciones del técnico mexicano. Centrándonos de nuevo en la previa del partido, nos vamos a ir hasta Aranda de Duero, porque allí está nuestro compañero de Deportes Cope Aranda, Andrés Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, Andrés, tenéis la posibilidad de ascender en el Estadio El Mántico, temporada de 10. No se le puede poner ningún pero, ¿no?, a la Arandina.
Bueno, yo creo que de matrícula de honor, ¿no? Nadie pensábamos al principio de inicio de esta campaña que la Arandina iba a ofrecer este rendimiento y estos números. Es que estamos en números de récord histórico en la entidad. Son 29 partidos consecutivos sin perder. La Arandina no pierde desde el 15 de abril del año 2022 en casa del Numancia B. El resto han sido pues empates o la mayoría de los casos victorias. Y sería el cuarto ascenso histórico en el fútbol local a una categoría nacional. Año 1981, pues la Gimnástica Arandina extinta lo consiguió y luego posteriormente año 2011 2013 y 2014 la Arandina, que es el actual equipo. Ahora vamos a por la cuarta posibilidad. Si bien es cierto, es complicado, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Es complicado esta jornada, Andrés, pero la temporada está hecha, ¿no?
Sí, bueno, más o menos yo creo que la fruta madura caerá por su propio peso, pero aquí nadie se fía. El discurso de Alex Izquierdo es de cautela y respeto máximo, quiere huir de la euforia, pero todo el mundo sabe que tarde o temprano pues se recogerán los frutos a ese gran trabajo realizado. Lo que pasa que, claro, fuera de el contexto de lo que es la competición a nivel global, sí que se podría lograr el ascenso este fin de semana si se dan las dos carambolas que necesita la Arandina, que es que pierda la Astorga en el campo del Mirandés B y que nosotros ganemos allí en vuestro estadio, el Mántico, el domingo a partir de las 6.
Claro. O sea, que el equipo de Alex Izquierdo no va a dejar ni un solo respiro, ¿no? Al resto de los equipos, en concreto al Salamanca este fin de semana, que no sé qué se habla, ¿no? De los del Mántico, imagino que es una visita ilusionante, como lo es todos los equipos que pasan por aquí. Pero claro, a nivel deportivo el Salamanca no ha dado el nivel que se esperaba.
Sí, la verdad es que es una de las visitas que siempre se tenían ahí con letras rojas y mayúsculas y apuntadas. Nada más se conoció el calendario, incluso se pensaba que podía ser un partido decisivo, ¿no?, entre ambos equipos, o que a lo mejor el Salamanca incluso podría estar cerca de festejar el ascenso. Y fíjate cómo cambian las cosas, ahora es al revés. Ahora es la Arandina la que va a Salamanca, a un campo mítico como es el del El Mántico, y que se considera como uno de los bonitos de visitar, ¿no?, por la estructura, un poquito por la afición que allí sigue al fútbol y por otras temporadas donde se han hecho buenos partidos, incluso claro, en Segunda División B hace algunas temporadas, pues allí se vivieron momentos muy bonitos para la Arandina Club de Fútbol. Y lo que sí que te puedo asegurar es que la Arandina no va a dar tregua, ¿eh? La Arandina va a salir a por los tres puntos, no va a especular, independientemente de lo que pase en Miranda el sábado. La Arandina es fiel a un estilo, evidentemente no se va a suicidar, pero va a ser un equipo de autor. Vais a ver a un conjunto con un estilo propio, con una...
No espera atrás, ¿no? La Arandina no espera atrás.
No espera atrás, pero tampoco es un equipo que vaya a dar facilidades al equipo contrario. Es un equipo valiente. Es un equipo que juega con muchos delanteros, muy abierto por bandas, con Chirola y Ayub, que está, por cierto, este último en forma, es uno, junto a Edipo, de los máximos goleadores del grupo octavo. Y luego también arriba, pues dependiendo un poquito de lo que elija, porque tiene mucho arsenal, solamente tiene una posible baja, que es la de Jorge, ¿no?
Pues cuando me has dicho que es un equipo valiente, yo solo pienso en una cosa, que es que a lo mejor le puede venir incluso bien al Salamanca, un equipo que no se cierre tanto, porque es donde más le está costando al equipo de Geu Chapas. Para irnos a seguir rápido, Andrés, gente de Aranda, ¿habrá en Salamanca?
Sí, habrá en Salamanca, se está intentando fletar un autobús. No es que ahora mismo haya una euforia desatada aquí en nuestra localidad por la posibilidad del ascenso. Se piensa que se puede festejar aquí frente al Atlético Astorga el día 9 de domingo a las 6 de la tarde, pero en principio un autobús sí que tiene intención de ir hacia allí, serían 50 personas, y luego también en coches particulares, ahí sí que te digo que muchos arandinos pues eligen esa opción, más que nada pues para ir cómodamente, para ir a su aire y luego no tener dependencia de nadie, y por supuesto, pues luego para hacer un poco de turismo, gastronomía y pasar el día por ahí por Salamanca, además de ver el partido.
Efectivamente. Pues Andrés, gracias por estar en la previa con nosotros, suerte, aunque ya ni la necesitáis porque estáis prácticamente ascendidos, y a disfrutar de este final de temporada.
Y mucha suerte también a vosotros, ¿eh? Os queremos ver en el playoff y ojalá podamos vernos el próximo año en segunda red.
Pues lo acabamos, gracias Andrés, lo acabamos de escuchar, ¿no? Al final la Arandina es un equipo valiente, un equipo que no se va a cerrar precisamente en el Mántico, y bueno, pues esperamos un buen día, un buen domingo de Ramos. Además, el Salamanca que sacó promoción, cada socio podrá entrar con dos acompañantes, habrá afición visitante, y bueno, esperemos que el Salamanca empiece aquí una buena recta final de liga. Domingo 6 de la tarde, Salamanca, Arandina. Son las 4 menos cuarto de hoy, así que nos vamos a Unionistas. de hoy viernes, que seguimos con las previas unionistas que recibe al Deportivo de La Coruña, no solo al primer equipo, sino también a toda la afición que se desplaza con él. Es uno de los encuentros marcados en rojo aquí en Salamanca, porque más de 1,000 deportivistas van a venir, además una afición que se lleva bien, que tiene colegueo incluso con la afición local, con los de Salamanca, aunque, bueno, ha sido una semana en lo social complicada para unionistas. Ha recibido muchas críticas el club por parte de su propia afición, porque siguen sin rectificar y cada abonado va a tener que entrar con su DNI. No se va a poder ceder a ningún familiar ni a ningún amiguete el carnet de abonado para que puedas entrar al Reina Sofía. Eso, bueno, ha generado el malestar de muchos hinchas, pero a pesar de esto se va a vivir buen ambiente en el Reina Sofía. No sé si el lleno al completo como se esperaba entonces, pero precisamente para evitar eso, el exceso a lo mejor de aforo, pues unionistas ha marcado que esta decisión, que cada abonado tiene que entrar con su DNI. La afición visitante, que va a estar en el fondo habitual de donde se colocan los visitantes, y también, como no van a entrar todos ahí, van a ocupar parte de la grada antigua, donde nos solemos poner los periodistas. Nosotros nos vamos a desplazar y la afición del Deportivo de La Coruña va a ocupar parte de esa grada antigua, la grada del balón que se conoce, ¿no?, comúnmente. Para el partido se espera buena temperatura, más de 15 grados, va a ser un buen fin de Semana Santa aquí en Salamanca. Y en lo deportivo, pues primero, Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha hablado que este partido, obviamente, estaba marcado en rojo para ellos.
Lo espera el público y lo esperamos nosotros. O sea, nosotros vamos a dar nuestro 120%, vamos a pensar en lo que vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? Y que eso le pueda afectar efectivamente al D, porque es lo que han hecho la Cultu, la Baloncesto Carinense, pues bueno, los equipos que han jugado contra el Deport fuera de casa y que efectivamente se encuentran con el partido del año y dan su 130%, lógicamente.
Un Deportivo de La Coruña que, como decía Dani Ponz, a lo mejor fuera de casa sufre, pero tiene buenos números en lo que es el conjunto global, porque están en segunda posición, tienen 54 puntos, 3 menos que el Alcorcón, que es el líder, y por eso los de Coruña quieren disputar esa primera posición al Alcorcón, pero también, por ejemplo, al Real Madrid Castilla, que le tienen por detrás con un punto menos, o al Racing de Ferrol, que tiene 2 puntos menos que los de Coruña. Por su parte, Unionistas tiene 4 por encima del descenso, está en mitad de tabla, pero cuidado que viene un mes muy complicado. Siguiendo con este partido, ya lo ha hablado Dani Ponz, los jugadores están muy motivados, pero cuidado con la sobreexcitación.
A veces la sobreestimulación es negativa, de acuerdo, de los entrenadores. Hay ciertos partidos donde tenemos que pinchar, incitar, no estimular, y este partido quizás no es esa la mejor receta, porque igual un exceso de estímulo, tanto de motivacional como estímulo de contenido, pues puede llevar a una mala praxis, ¿no?, del jugador, ¿no? Yo creo que hemos medido muy bien los estímulos esta semana. Como el jugador sabe que más o menos vamos a seguir la ruta dentro de los matices habituales.
Seguir la ruta habitual también en juego, porque Dani Ponz quiere que su equipo tenga pues la misma idea, que sería un error, ¿no?, cambiar mucho su filosofía por mucho que te venga el Deportivo de La Coruña. La baja segura es Ramiro Mayor, que tiene que cumplir ciclo de tarjetas. Tampoco iba a llegar porque estaba lesionado. De hecho, bueno, pues esa tarjeta amarilla contra el Badajoz se forzó porque estaba incluso en el banquillo, así que va a cumplir ciclo esta jornada. Hemos conocido la última hora de Unionistas, pero también queremos conocer la del Depor. Para ello viajamos hasta Coruña. Ahí está Pepe Torrente, compañero de Deportes Cope Coruña. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Pepe, estamos viendo a un Deportivo de La Coruña un tanto irregular, pero que está ahí segundo con opciones a todo. ¿Qué se habla del Depor?
Bueno, pues en el Depor se habla de que hay que aprobar la asignatura pendiente, que son los partidos a domicilio. Y es que en Riazor va sacando los encuentros adelante, excepto el día del Real Madrid-Castilla, que se empató a 1, pues viene de ganar al Celta B 2-0, en casa en Riazor, al abrigo de su público, es el mejor equipo de la categoría, pero macho, cuando sale de A Coruña le cuesta una barbaridad, de hecho es el sexto equipo fuera de casa, y tiene que dar un paso adelante si quiere lograr el objetivo del ascenso directo, porque como tú bien dices, con esa irregularidad que ha tenido durante toda la temporada, no ha tenido una gran racha de victorias, como a lo mejor otros equipos, está ahí, a 3 puntos del líder, que es el Alcorcón, pero llega el momento de dar un paso adelante a domicilio, y lo quieren dar mañana a partir de las 7 en el Estadio Reina Sofía frente a Unionistas. Se habla mucho de la necesidad que tiene el Depor de conseguir un buen resultado fuera para encarar el sprint final con garantías y diciendo, bueno, no solo gano en Riazor, sino claro, también fuera de casa. A partir de ahí, bueno, pues el equipo evidentemente tiene que dar un paso adelante porque no está siendo el mismo, claramente, cuando juega de local como cuando lo hace de visitante.
Y quiere levantar esa mala racha contra Unionistas, como dices, Pepe, pero Unionistas no es el mejor rival para el Deportivo de La Coruña, ya lo pudimos comprobar, por ejemplo, la temporada pasada, ¿no? El resultado en el Reina Sofía, esa victoria que se quedó aquí en Salamanca contra el Depor. Bueno, no sé qué se habla del equipo de Dani Ponz, además, aquí se cambió de entrenador, como allí también ha ocurrido, algo muy habitual, ¿no?, en esta primera federación, por lo que estamos viendo. ¿Qué se habla de los de Salamanca?
Bueno, lo primero, simpatía total y hermanamiento entre aficiones. Eso ya para empezar. Sabes que va a haber una invasión blanquiazul estos días en Salamanca. Se ha colgado el cartel de Navilletes y es un equipo que cae súper simpático. A nivel deportivo, pues muchísimo respeto, porque desde el cambio de entrenador el equipo va hacia adelante. Además, el hecho de que está jugándose el descenso solo 4 puntos por encima hace que tenga mucha necesidad. ¿Y dónde seguramente se quiere hacer fuerte Unionistas? En casa. Entonces el Depor viaja con ese respeto que hay que tenerle a todos los rivales en esta categoría, porque lo decía Óscar Cano en sala de prensa, no hay grandes diferencias entre los equipos. No es a lo mejor, y ponía el ejemplo, ¿no?, en las grandes ligas o en primera división, donde es muy difícil que uno de abajo consiga rascarla a uno de arriba. Aquí cualquier resultado se puede dar, con lo cual hay respeto, saben que están haciendo las cosas bien. Habló, por ejemplo, de Chapela, individualizó Óscar Cano en la figura de Chapela, de que hay que tener mucho cuidado con este futbolista, pero evidentemente el Depor, además de fijarse en el rival, tiene que sacar los 3 puntos, porque el Depor está inmerso en esa pelea por el ascenso directo y necesita ganar partidos fuera de casa. Va a tener la baja de Antonito, del lateral derecho, que tiene que cumplir un partido de sanción, y también la de Pepe Sánchez, en este caso por lesión. Es decir, que va a tener que recomponer la mitad de la defensa. El flanco diestro de esa zaga, claro, va a tener que cambiar, porque ni el central de derecho ni el lateral de esa banda van a estar a disposición del entrenador.
Bueno, pues esas son las bajas del Deportivo de La Coruña. Decías, Pepe, que va a venir gente a Salamanca, ya lo sabemos, más de 1.000 o incluso 1.500 deportivistas van a estar aquí en el Reina Sofía, o por lo menos en nuestra capital. No sé si entrarán todos, porque sí que he leído alguno que va a viajar, pero no va a poder entrar porque se ha quedado sin entrada, y es que ya hace una semana se colgó ese sold out. ¿Está siendo más o menos el desplazamiento típico del Depor, los 1.500, los 1.000, o es excesivo?
Bueno, digamos que va un poco por, dependiendo del partido, pero siempre, hay aficionados blanquiazules en las gradas de los estadios por donde juega el Depor. Da igual que lo haga en Ceuta, que lo haga en la línea de la Concepción, o que lo haga, por ejemplo, hace 15 días en León, donde también hubo desplazamiento masivo. Evidentemente, digamos que es un viaje más cómodo que ir a la línea de la Concepción, claro, y además le añades que el horario del partido es muy bueno, sábado a las 7 de la tarde. ¿Y para qué nos vamos a engañar, Ramón? Salamanca es una ciudad maravillosa para pasar el fin de semana. Los aficionados de Unionistas son muy simpáticos, caen fenomenal en A Coruña y hay hermanamiento. Y además habéis montado el Día de las Peñas con paella, con cerveza y tal. Pues la gente se anima y los aficionados del Depor van a estar muy presentes en las gradas del Reina Sofía. Como te digo, siempre hay gente con los colores blanquiazules, sea donde sea, pero en sitios tan emblemáticos, tan bonitos, y que con un horario tan bueno como el de mañana, pues evidentemente el desplazamiento es más masivo si cabe.
Bueno, pues el que esté escuchando esto se estará relamiendo del partido y de la jornada futbolera que vamos a tener mañana aquí en Salamanca. Pepe Torrente, gracias por estar en COPE en la previa con nosotros, y te escucharemos este fin de semana.
Perfecto, un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes.
Esperemos que no pase como en la ida, que el partido se lo quedó el Deportivo de La Coruña por 3-0, que pueda rascar algún puntito Unionistas en este mes complicado que tiene por delante, y como digo, se está jugando la permanencia. Y siguiendo con fútbol, el Guijuelo, bueno, ha tenido un buen mes de marzo porque ha levantado la dinámica, ya son 3 partidos seguidos los que lleva ganando, y quiere empezar también muy bien el de abril, porque tienen que recibir mañana a las 5 de la tarde al filial del Real Oviedo, un Guijuelo además que parte como segundo clasificado, tiene por detrás al Compostela con 1 punto menos y el Real Avilés y Real Valladolid Promesas con 2 puntos menos que los verdiblancos, así que quieren seguir manteniendo esa diferencia o incluso si pueden ampliarla mucho mejor. El líder, que es el Arenteiro, inalcanzable porque tiene 13 puntos más que el equipo verdiblanco, así que mañana a las 5 de la tarde nos apuntamos ese Guijuelo contra el filial del Real Oviedo. Tiempo para la Copa de la Reina. 5, 4, 3, 2, 1. Porque hoy Perfumerías Avenida va a debutar en esta competición en la edición 2023. Quieren la 11ª, las azulonas, y para ello primero tienen que ganar en los cuartos de final al Barça. Esto dice el entrenador Pepe Vázquez.
empezar con las cosas básicas bien, ¿no? Estar intensas, estar metidas, ya te digo, pues lo básico, hacerlo bien, y poco a poco la rutina del partido te va a llevar a ir cogiendo el ritmo y soltando esos primeros nervios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nosotros hacemos esto básico bien, pues seguro que nos va a ayudar a ir entrando el partido.
Hoy a las 6 está el Girona-Guernica y luego a las 8:30 es cuando ya juega Perfumerías Avenida contra el Barcelona. En el otro lado del cuadro pasaron Valencia y Zaragoza, que se enfrentan entre ellos. Mañana en la semifinal, la primera, que será a las 4:30, Avenida, si pasa a las semis, jugaría mañana, pero a las 7 de la tarde. Nos vamos ahora hasta Zaragoza porque desde ayer lleva ahí nuestro compañero especializado en básquet femenino, Manu Fresno. Buenas tardes.
Buenas, Ramón, un placer como siempre. Sí, siempre suelo decir cosas así, pero en una cita tan especial como la Copa había que hablar de Avenida.
No, por supuesto. Además, bueno, no, venga, empiezo por el final. Te quería hacer esta pregunta ya cuando después del análisis, pero venga, voy al grano. ¿Avenida es favorita?
A ver, lo difícil aquí es apostar en contra de Avenida. Ya hemos visto que el equipo de BFK ha sufrido y es como un tiburón, huele sangre y va. O sea, yo creo que si Avenida llega a una final, sea contra quien sea, es fácil apostar por ellas, pero por lo que han demostrado. O sea, es el equipo que más copas ha ganado, el que más finales ha llegado. Es su competición y al final, sea cual sea el escenario, ya han ganado en Valencia y han ganado en todos sitios.
Bueno, pues qué subidón, Manu, que me cuentes esto, porque aquí en la tertulia hablábamos ayer y nuestros colaboradores, que son un poco cagones, nos decían, no, yo veo mejor a Valencia, también cuidado con Girona. Bueno, a mí me gusta escuchar también que Avenida es favorita. Yo lo pienso así también, Manu, y esperemos que así sea. Pero cuidado con esta Copa, ¿no? Porque de las más igualadas de los últimos años estamos hablando.
Sí, yo creo que ahora mismo, como se está viendo en la Liga, o sea, puede pasar cualquier cosa, cualquiera de abajo le puede ganar al de arriba. O sea, Avenida en teoría tiene un cruce fácil contra el Barça, que está en un momento complicado con muchas derrotas, viene de perder de bastante aquí en Zaragoza. Pero es lo que te digo, o sea, Avenida en la Copa siempre se crece. Yo creo que Barça, no es para confiarse, porque al final tienen armas para plantear un buen partido y complicárselo a cualquiera. Pero yo creo que le ha tocado un lado bueno a Avenida, porque al final Girona con las lesiones que tiene, Guernica, pues al final es un equipo que Avenida más o menos lo controla. Y el Barça, que a lo mejor es el más flojito de los ocho. Yo creo que Avenida tuvo buena suerte con el cuadro. Esa Zaragoza-Valencia podría ser una final anticipada, entre comillas. Así que yo creo que Avenida lo tiene bastante bien.
Bueno, pues esperemos que así sea. Manu, ya para irnos, el ambiente. Ya se han vivido las dos primeras eliminatorias de cuartos de final. Valencia y Zaragoza van a estar en las semis. ¿Cómo viviste tú esos partidos? Sí que había bastante gente en el pabellón Príncipe Felipe.
Sí, a ver, al final el primer partido, el de Valencia Estudiantes, no estaba el equipo local, era un jueves a media tarde, la gente trabaja, se fue llenando poco a poco el pabellón, pero el segundo yo creo que es el partido que más gente he visto ahí en el Príncipe. O sea, no tengo el dato, pero yo creo que 8.000, 9.000, incluso 10.000 había. Y la verdad que partidos bastante bonitos, sobre todo me quedo con esa retirada de la camiseta de Pilar Valero, de ver a todo el pabellón de pie aplaudiendo.
Qué bonito.
Gran momento, la verdad, sí, estamos viviendo una Copa Histórica por todo, y ahí en Salamanca imagino que querréis que la gana de venida ya para poner la guinda.
Para redondear y traerla aquí a nuestras vitrinas del pabellón municipal de Bisur, eso es, Manu.
Os va a costar hacerle hueco, ¿eh? Con
sí, no, ya lo sé, eso seguramente el grupo Recio lo tengan bien organizado. Manu, nada, desearte suerte, porque tú allí también estás currando, que es una experiencia profesional magnífica, y que disfrutes de la Copa y a ver si se la lleva Avenida.
Sí, ya la próxima vez que me llames hablaremos de lo que pasa en esta Copa, y eso lo he dicho. Es. Suerte para los de Salamanca, que con el equipo que tenéis hay que confiar.
Eso es. Gracias, Manu.
Un placer.
Bueno, pues eso, 8:30 de la tarde, ¿eh? Perfumerías Avenida contra el Barcelona. Hay que recordar que en los partidos de Liga, Avenida, bueno, no ha tenido problemas para superar a Barcelona, porque la ida se ganó 67-54 y la vuelta 50-68. Así que esperemos que la sorpresa no llegue en esta competición tan ilusionante para todas las aficiones, la de Salamanca, que muchos han partido esta misma mañana. Buen viaje a todos, despacito por la carretera, lo importante es llegar y, como digo, disfrutar de esta Copa de la Reina y que se traiga aquí para Salamanca. Siguiendo con baloncesto, otro equipo que tiene un partido importante es la antigua CB Torres, porque juega el domingo a las 12 de la mañana en Algeciras y es el penúltimo partido para los de Óscar Núñez. Tienen que ganarlo, tienen que esperar que pinchen a alguno de los rivales directos para conseguir puesto de play-out. Si no, pues habrá que esperar a la última jornada. Cuidado que no se llegue matemáticamente ya descendido a esa última jornada contra Morón. Esperemos que no sea así. y que la antigua CB Tormes consiga la victoria contra Algeciras allí, en territorio gaditano. Y así nos despedimos en este viernes 31 de marzo. Tened una buena entrada de mes de abril, una buena Semana Santa, los que tengáis vacaciones. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.